Adiós al puente.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas y ventosas tardes. Muchos de los que han elegido las provincias del norte de España para desconectar estos días han decidido adelantar la vuelta a casa ante las previsiones de nieve, viento y frío que amenazaban con dificultar el regreso en algunas zonas. Aquí en Madrid tenemos aviso por fuerte viento y también nieve en los municipios de la sierra, por lo que se recomienda extremar la prudencia a los que vengan por Somosierra, en la A1, o por la zona de la Sierra de Guadarrama, en la A6. Luis Serrano, portavoz del 112 en la Comunidad de Madrid.
Podríamos encontrar perfectamente en esa vertiente norte con una nevada que va a ser más importante, en principio, que se va a producir en Madrid, con algún tipo de incidente, de accidente, de vehículo que bloquease la carretera. Y eso, claro, puede de alguna manera dificultar la actuación de las máquinas quitanieves y ponernos en una situación complicada.
Para evitar precisamente eso, y aunque nos lo repiten en cada escapada, nunca están de más los consejos que recuerda Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados.
Primero, la información actualizada de la climatología y del estado de las carreteras que nos vamos a encontrar. Después, tengamos el depósito al máximo, llevemos ropa de abrigo, incluso meter una manta en el maletero, agua o incluso algunos alimentos, el teléfono, tener la batería al máximo, las cadenas, o incluso si a alguien le parece complicado las cadenas, hay otros productos como puedan ser unos forros textiles.
Hay avisos en 35 provincias españolas, solo Canarias y el suroeste de la península se libran de las inclemencias de la borrasca Barra. Quienes vuelvan de allí podrán apurar unas horas más antes de hacer las maletas. Los que han venido a Madrid también aprovechan los últimos coletazos de este fin de semana largo.
Hemos estado todo el puente en Madrid y nada, ya nos vamos y cogemos ahora el tren. ¿Y para Navarra otra vez?
Claro, ya no, mañana hay que trabajar, así es que de vuelta.
Nada, de aquí una horita ya nos vamos.
Los hoteles de la región han superado el 80% de ocupación. Mañana tendremos las cifras con más detalle y tampoco tardaremos mucho en saber si estos viajes y la actividad social de estos días se traduce en más contagios de coronavirus. España roza el riesgo medio con una tasa de 290 casos por 100.000 habitantes. El gobierno, no obstante, confía en las medidas vigentes y en la vacunación. Es la receta en la que insiste el presidente Pedro Sánchez.
Somos, compañeros y compañeras, lo decimos con toda la humildad, el espejo al que se miran muchas sociedades europeas. Por eso, ahora que estamos viendo que sube la incidencia, yo lo que le pido a la sociedad española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que confiemos en la ciencia y en la prudencia. Vacunas y mascarilla.
En una semana aproximadamente comenzará a inmunizarse a los niños de 5 a 11 años, la franja de edad que más contagios suma. Enseguida vamos con ello y con más asuntos de este 8 de diciembre. Ahora titulares con Enrique López. Repunta la vacunación en la Comunidad de Madrid.
Y no para en estos días en lugares como el Wizzing Center con cita previa o el Zendaldo durante las 24 horas. Eso sí, quienes se acercaron anoche tuvieron una larga espera bajo la lluvia.
He estado aquí 3 horas para ponerme la vacuna, segunda dosis de Pfizer.
He llegado aquí a las 9:15, así que 3 horas y cuarto.
Fuera hemos estado como 1 hora y una vez que entras dentro hemos estado como 2 horas y media, o sea, habrá ahí, no sé, 1.500, 2.000 personas esperando, o sea, es una locura.
Noticia también de esta noche, apuñalado un hombre en Usera.
El joven de 35 años ha resultado herido grave por arma blanca, nos lo cuenta Juan José Mediavilla, supervisor del SAMU.
Recibimos el aviso de un herido de arma blanca en la calle Pilarica, mandamos para el lugar unidades de hospital avanzado y demás vehículos de comunicación y mando. Y a nuestra llegada encontramos un varón de 35 años que presenta 4 heridas de arma blanca en la espalda, que es estabilizado y trasladado al 12 de octubre para valoración y con pronóstico grave inicialmente hasta saber la profundidad de las lesiones.
Plan de sanidad contra el tabaquismo.
Y vamos conociendo detalles. Se incluirá la prohibición de fumar en vehículos particulares, en terrazas o en la playa. Y esta mañana en la calle lo que hemos encontrado son disparidad de opiniones.
No tengo coche, pero me parece muy bien. Vamos, de hecho yo en todos los coches que subo no fumo.
Quien no quiera montarse en mi coche, que no se monte. Pero es tu propiedad, que no nos quiten eso, por favor.
Es que me es indiferente. Me parece una cosa absurda.
Me parece lógico, o sea, yo soy fumador, nunca se fuma en el coche, porque al final el humo si te entra, por ejemplo, en los ojos.
Soy fumador también y en mi coche hago lo que me da la gana.
Encallan los planes del Gobierno sobre la reforma laboral.
El secretario general de Comisiones Obreras ve difícil un acuerdo que incluya a los empresarios antes de que acabe el año. Escuchamos a Onéis Sordo en Radio Euskadi, también al presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, en Telemadrid.
No está tan cercana como a veces se puede dar a entender a un acuerdo, al menos a un acuerdo tripartito, es decir, a un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos. Y sinceramente yo no veo tan factible en este momento el acuerdo.
Por nuestra parte no va a faltar voluntad para intentar buscar un acuerdo. Dispuesto a combatir la temporalidad, pero sin embargo, la temporalidad donde ha crecido excesivamente ha sido en el sector público.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar si este día de regreso del puente se está notando en los accesos a Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Rega, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid por la A2 a la altura de San Fernando de Henares. Precaución en esta vía. En el resto de carreteras a esta hora hay tráfico en aumento de entrada a la capital, pero afortunadamente sin retenciones. Y es que a esta hora el tráfico se encuentra en las zonas próximas a Madrid, especialmente en Toledo, en la A5, a la altura de Cazalegas, y en Segovia, en la A1, a su paso por Boceguillas. Mucha precaución porque el tiempo no acompaña. Previsión de nieve, especialmente en la zona norte. De hecho, a esta hora es obligatorio el uso de cadenas en una vía secundaria madrileña. Se trata de la M601, a su paso por el puerto de Navacerrada.
Se lo venimos contando, jornada desapacible con mucho viento, frío. Ainhoa González, ¿qué nos esperan las próximas horas? Buenas tardes.
Hoy tenemos una jornada complicada en el entorno de la sierra. Primero por ese aviso por viento, viento que sentimos en toda la comunidad, que especialmente presenta rachas más intensas en zonas altas, así que aviso amarillo activado durante toda la jornada allí en la franja de la sierra y continuará también de cara a mañana. De hecho, ya se han rebasado los 100 kilómetros por hora en alguna de las rachas en zonas altas como en los puertos. El protagonismo en el puerto del León, la racha más intensa, superior, como decimos, a esos 100 kilómetros por hora. En el resto de la comunidad también sentimos ese viento, aunque sopla de forma menos intensa, y está sirviendo para dejarnos un cielo variable. Ese viento ha empujado las nubes, nubes que nos dejaban precipitaciones durante la madrugada en gran parte del territorio. A ratos el sol se asoma entre esa nubosidad, pero bueno, en cualquier caso vamos a tener una jornada de cielos variables, más cubiertos en el entorno de la sierra, donde se esperan que las precipitaciones sean de nieve en una cota que va a ir descendiendo hasta el entorno de los 800-900 metros al final del día, ya que ahí, en las últimas horas de esta jornada de miércoles, será cuando alcancemos la temperatura mínima. En el resto de la comunidad, unos valores también fríos, aunque las máximas parecidas a las de ayer, vamos a estar rondando los 10-11 grados en general. Eso sí, la sensación térmica es inferior, fruto de ese viento que sopla con protagonismo hoy, como decimos. Lo dicho, ambiente muy variable hoy, cielos más cubiertos en la sierra, el aviso activado allí por el viento y las nevadas, que pueden ser copiosas, eso sí, en zonas altas de la sierra, a partir de los 1.500 metros.
Y cerramos esta página de servicio público recordándoles que sigue activo el llamamiento del centro de transfusión para donar sangre y evitar que las reservas sigan cayendo. Desde el viernes se han perdido ya 500 bolsas. Se necesitan aportaciones de todos los grupos, pero especialmente el cero negativo, que está en alerta roja. Son las 2 y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Flor Carazo en la producción y Juanjo Ceballos en el control técnico.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El puente de la Constitución y la Inmaculada se despide hoy y lo hace con 35 provincias en alerta por mal tiempo. La responsable es la borrasca Barra, que está condicionando el retorno de los que han pasado fuera estos días. La nieve cierra hasta ahora 12 carreteras y obliga a utilizar cadenas en otras 40 de la zona norte del país. Muchos han seguido la recomendación de tráfico para adelantar la vuelta a casa y otros lo hacen a esta hora, Raquel Ruiz.
Sí, avisos por nevadas, rachas fuertes de viento y riesgo de aludes. Esto es lo que se pueden encontrar los conductores que regresan a Madrid desde el norte de la península. Es importante mirar la previsión antes de coger el coche y, sobre todo, aplicar el sentido común. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Por eso es importante que no solamente las autoridades nos adviertan, sino que lo que tenemos que hacer es extremar nuestro sentido de autoprotección. Y yo creo que en invierno, pero especialmente ahora, lo que hay que es atender a una serie de consejos, que es el sentido común.
Sentido común aplicaron los que adelantaron el regreso y desde ayer ya se encuentran en casa. Si no lo han hecho, el sentido común lo que recomienda es hacerse con unas cadenas.
Pero si es muy complicado, hay unos forros textiles que puede servir, porque esas, y sobre todo en zonas donde a lo mejor no hay demasiada nieve o no vamos a hacer un trayecto tan largo, porque son fáciles de quitar, de poner y de quitar, ¿no?
Y cuidado también con las rachas de viento.
Tener mucho cuidado con lo que son los efectos pantalla. Cuando vamos a realizar un adelantamiento, por ejemplo, en un camión, o cuando salimos de un túnel, ¿no?
Para los que vayan a iniciar en estos momentos su vuelta, ya saben, es importante comprobar, tener completa la batería del móvil, llevar ropa de abrigo y también algo de agua y comida.
Aquí en la Comunidad de Madrid no hemos recibido de lleno el impacto de este frente frío, pero la nieve y el viento sí pueden afectar a los conductores que accedan a la región por el norte, desde puntos como los puertos de Somosierra o la zona de Guadarrama. De hecho, en el puerto de Navacerrada ya son obligatorias las cadenas y está prohibida la circulación de camiones y otros vehículos pesados. Tenemos aviso amarillo, que además se ha extendido al jueves, por nieve y viento, y la Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales. En estas condiciones, aunque los festivos son una oportunidad ideal para centenares de personas que se desplazan a la sierra, como acabamos de escuchar con esas previsiones, no es hoy uno de esos días. Tony Dacuña.
Hasta mañana jueves se mantendrá el aviso amarillo por parte de la EMET, algo que no ha evitado que lugares como el puerto de Navacerrada congregasen a decenas de personas que han decidido acercarse a pesar de que la estación de esquí sigue cerrada en principio hasta el viernes. Para circular por la carretera que lleva hasta Cotos, además, es necesario el uso de cadenas en los vehículos. En localidades como Guadarrama, las calles han permanecido casi vacías durante toda la mañana y solo se ha visto a algunos valientes.
Pues nada, tomarnos algo, me venía por lotería, comemos y nos vamos. No nos quedamos, ¿no?
Venimos a comprarle.
Además está cerrado.
Sí, nos vamos a comprar
de la chimenea y para casa.
Aunque los negocios confían en que el día se salvará, como en el bar de Paloma.
Pero en la sierra mucha gente sube cuando hace mal o nieva, o la gente suele subir a la sierra. No sé qué tal día será hoy. Puede que suba gente, puede que la gente que está como ya es festivo y salga, en fin. Yo creo que lo que tengan que venir, que venga y ya está.
Con rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, el mejor plan para esta tarde en la sierra parece ser el calor de la chimenea.
Y aunque el día tampoco acompañe aquí en la capital, hay quien está aprovechando este festivo para acercarse al centro y ver la decoración navideña o hacer las compras de temporada. Mañana sabremos si se han cumplido las expectativas de hoteles, hosteleros y comerciantes para este puente. Begoña Alarcón.
El puente de diciembre ha vuelto a poner a prueba la recuperación del turismo y a falta aún de ese balance definitivo, los datos apuntan a un éxito. Restaurantes llenos y hoteles madrileños al completo. Juan Luis de Lucas, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Hoteles.
El incremento de ocupación ha sido muy superior al que en un principio esperábamos. El puente más importante ha sido, por supuesto, este que estamos ahora, pues superaremos ampliamente el 80%, casi todos los hoteles de Madrid. Principalmente el cliente está siendo ahora cliente nacional. Anteriormente a la pandemia, pues en esta fecha a lo mejor podíamos tener un 60% internacional y un 40% nacional, y en este caso pues ahora es al revés. Ahora nuevamente pues estamos en un 80% cliente nacional.
El turismo internacional aún se resiente, pero Madrid ya ha recuperado, como escuchamos, la mitad de las visitas extranjeras. Este puente suele tener al viajero nacional como protagonista. Las calles de la capital se vuelven a llenar hoy, apurando compras antes de regresar.
Pues sí, a comprar y a comernos el bocadillo de calamares de Madrid, a probarlo sobre todo.
Terminando de comprar cosillas y dando una vuelta.
Un poco ir a los museos, a los palacios y compras. De última hora. Sí, con compras, haciendo compras de ropa, porque ya hoy cogemos el avión, pero habíamos visto lo del cambio de guardia y terminar de ver cuatro cositas por el centro y nos vamos ya.
Nuestra oferta navideña seduce, también la cultural y gastronómica, y por supuesto los turistas se quieren llevar también de Madrid un pedacito de suerte. Se vuelven a repetir las colas, las largas colas en Doña Manolita.
Pues porque siempre toca aquí, ¿no? O tiene buena fama.
Por la tradición de la administración, ya de venir, pues aprovechar, a ver si tenemos un poquito de suerte.
Que como cualquier persona, a veces tenemos suerte, ¿no?
Porque no podíamos venir a Madrid sin llevarnos lotería.
Bueno, todavía queda tiempo para adquirir ese ansiado décimo. Último día de este puente, las calles esta tarde se irán vaciando poco a poco de turistas, pero quedan los madrileños que no renuncian a participar de este ambiente navideño.
Y muchos madrileños y visitantes se habrán acercado estos días a El Rastro, otro de los puntos más frecuentado en este puente. Hoy ha montado sus puestos al ser día festivo. Gloria García Talavera, ¿se ha animado la gente a visitarlos? ¿Cómo ha ido el puente? Buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un puente bueno, nos dicen los comerciantes, con mucho público y con ganas de comprar.
Pues después del año que hemos pasado, pues la verdad es que empieza esto a subir un poquito. Y bueno, el domingo sí, porque hubo muchísima gente de fuera y venían a comprar, que es la gente que queremos nosotros. Y se dio bastante bien. Y luego el lunes, bueno, pues un día festivo, normalito, más bien flojito, pero bueno, demasiado. Para el año que hemos pasado sin ponernos, sin vender y sin nada, lo estamos superando bastante bien.
Hoy quizás haya sido el día más flojo porque ya hay mucha gente de vuelta y también porque el viento ha espantado a los madrileños. Agradecen, eso sí, los comerciantes el comportamiento ejemplar que han tenido sus visitantes.
Nos hemos sentido bastante bien, no ha habido agobio, o sea, como en todos los mercados, sabes que este es el Rastro de Madrid, pero hemos tenido mucho cuidado con los geles, con las mascarillas puestas, los policías también con la gente. Normalmente no hemos tenido ningún problema, de hecho, no ha habido ningún contagio. aquí.
El cierre fue duro, nos comentan, faltan todavía muchos visitantes extranjeros, pero este puente agradecen la llegada de ese turista nacional y de los madrileños.
Sí, de todas formas el cierre fue duro, pero la gente de Madrid rápidamente sale a la calle, le gusta la calle, le gusta vivir en la calle, así que muy bien.
Sorprendentemente, muchos jóvenes, nos comentan los titulares de estos puestos, han descubierto el rastro después de la pandemia.
En Buenos Días Madrid hemos hablado esta mañana con Maika Torralbo, la vicepresidenta de la asociación ElRastro.es. Asegura que el popular mercadillo de la capital es mucho más seguro que las calles atestadas de gente que estamos viendo estos días en el centro.
Probablemente el espacio más seguro al aire libre que haya en la ciudad, porque el rastro está delimitado, su espacio. Y aunque estamos en la calle, estamos al aire libre, que ya sabemos que la posibilidad de contagios es hasta 20 veces inferior a cualquier lugar cerrado. Además, para acceder al rastro pasas por determinados accesos donde está policía municipal instalada. Y policía municipal obliga a todo el mundo a llevar mascarilla.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:20. Los expertos preveían que los contagios por coronavirus crecieran por los desplazamientos y reuniones de estos días, que van a ir sin duda a más en las próximas semanas con la Navidad. España roza el riesgo alto con 290 casos por 100.000 habitantes. Aquí en Madrid son 174, con 464 hospitalizados y 133 personas en las unidades de críticos. La mayor incidencia sigue estando en los niños menores de 12 años, que en una semana aproximadamente ya comenzarán a recibir la vacuna. Eva Prat.
En España los contagios han subido 42 puntos desde el viernes, con una media de cerca de 11.000 casos al día y con la ocupación en UCIs ahora por encima del 10%, dos puntos más en el caso de Madrid. Aunque eso sí, los ingresos en urgencias en nuestra región no son mayoritariamente por COVID. Juan Gómez Armengol es jefe de este servicio en el Hospital Clínico San Carlos.
La realidad es que estamos viendo muchos pacientes en los servicios de urgencias, pero no especialmente de COVID, ¿eh? Viene mucho cuadro respiratorio, mucho cuadro potencialmente leve, y algún paciente COVID ingresa, pero ingresa más con reagudización de enfermedades previas, acompañado además de un diagnóstico de COVID más que por el COVID en sí mismo.
Dos comunidades, País Vasco y Navarra, están en riesgo extremo, muy por encima de los 500 casos y con una transmisión disparada, sobre todo entre los niños. De hecho, la franja entre los 5 y 11 años tiene a nivel nacional una incidencia de 498 casos. Para ellos comienza la vacunación el próximo miércoles, a la que animan los científicos. Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Y que ellos pueden transmitir la enfermedad y además pueden transmitir la enfermedad al entorno próximo, que pueden ser personas vulnerables como pueden ser los abuelos. Así que es muy importante vacunarlos, no solo para protegerlos a ellos, sino también para proteger a los demás.
Y también hay un mensaje de tranquilidad para los padres, como el de Fernando Moraga, pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Además, más de 5 millones de dosis administradas en Estados Unidos y Canadá avalan el hecho de que no se ha producido ningún efecto secundario grave del tipo, por ejemplo, de las miocarditis.
En Madrid, recordamos, la vacunación de los cerca de 400.000 niños que hay entre 5 y 11 años se hará en los hospitales públicos con autocita.
Mientras el presidente del Gobierno saca pecho de las cifras de vacunación en España, el Partido Popular sigue exigiendo una ley de pandemias. Pedro Sánchez ha clausurado hoy el Congreso del Partido Socialista Gallego y allí ha asegurado que nuestro país volver a ser ejemplo de vacunación con los más pequeños. Flor Carazo.
Pedro Sánchez está convencido de que habrá vacuna española contra la COVID. El presidente del Gobierno se ha mostrado orgulloso de las cifras de vacunación. Ha destacado que España ha cumplido en tiempo y en forma y somos el referente de Europa. Ha augurado que seguiremos siéndolo con la vacunación de los niños.
Somos, compañeros y compañeras, lo decimos con toda la humildad, el espejo al que se miran muchas sociedades europeas. Vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo, que es el orgullo de país, el orgullo de ser español.
Ante la nueva ola de contagios, Sánchez ha pedido prudencia y mascarillas, pero para el PP la crisis sanitaria ha vuelto a coger al Gobierno sin los deberes hechos. La presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy, ha vuelto a pedir al Ejecutivo que no demore ni un minuto más la ley de pandemias.
¿Qué le cuesta? ¿Qué esfuerzo más le cuesta hacer a este gobierno para aprobar esta ley de pandemias, que lo único que va a hacer es facilitarle a las comunidades autónomas la coordinación de cuáles son las medidas que se deben adoptar? No puede ser que nos encontremos entre comunidades autónomas disparidad de criterios.
Una ley que, según Levy, lanzaría un mensaje de seguridad y tranquilidad de cara al exterior.
Noticias 14 horas.
Abrimos página de sucesos destacando el apuñalamiento la pasada noche de un hombre en Usera. Se encuentra en estado grave. Nos da más detalles Carlos Ibáñez.
Se trata de un hombre de 35 años que ha recibido 4 heridas de arma blanca por la espalda en torno a las 4:30 de la madrugada en la calle Pilarica. Por el momento se desconocen las causas del apuñalamiento que mantiene a esta persona hospitalizada en estado grave. Juan José Mediavilla es supervisor de guardia de SAMUR Protección Civil.
Recibimos el aviso de una herida de arma blanca en la calle Pilarica. Mandamos para el lugar unidades de hospital avanzado y demás vehículos de comunicación y mando. Y a nuestra llegada encontramos un varón de 35 años... que presenta 4 heridas de arma blanca en la espalda, que es estabilizado y trasladado al 12 de octubre para valoración y con pronóstico grave inicialmente hasta saber la profundidad de las lesiones.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
Este miércoles nos deja una amplia crónica de sucesos aquí en Madrid que vamos a completar con la ayuda de Enrique López. Y empezamos por la denuncia de una presunta violación en una discoteca de la capital.
La denunciante es una chica de 17 años a la que podrían haber dado alguna sustancia química. Según ha relatado a la Policía Nacional, dos hombres la siguieron hasta el baño del local situado en la calle Arlabán, en el distrito centro, y allí comenzaron a hacerle tocamientos. Al volver a su hotel comenzó a sentir un dolor en la zona vaginal sin poder recordar nada de lo ocurrido. Las denuncias de agresiones por sumisión química han aumentado un 35%.
Intoxicada toda una familia por monóxido de carbono en Méndez Álvaro.
El 112 recibió el aviso a primera hora de esta mañana por una crisis epiléptica de un niño de 11 años, pero al llegar a la vivienda en la calle Nebulosas, los sanitarios comprobaron que toda la familia había inhalado el gas.
Llega al lugar el SUMA, una UBI móvil, y gracias a los detectores de monóxido de carbono detectan que hay varias personas de la misma familia intoxicadas. Una de ellas grave, un niño de 11 años que estaba inconsciente, consigue que recupere la conciencia con oxigenoterapia y con él su hermana de 16 años intoxicada leve y sus padres de alrededor de 50 también intoxicados leve.
Desmantelada una plantación de marihuana en un chalet del Berrueco.
La Guardia Civil sospechó, tras detectar un fuerte olor a esta planta procedente de la vivienda, que estaba en una zona residencial aislada. Los agentes comprobaron que allí no vivía nadie y que una persona iba todos los días. En su interior encontraron 1.325 plantas de marihuana. Hay un detenido al que se le imputa un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.
Parada a las 2 y casi 27 minutos en la urbanización Los Satélites de Majadahonda. Sus vecinos siguen denunciando la deficiente limpieza viaria, las malas comunicaciones en transporte público y accesos insuficientes en caso de una emergencia. El ayuntamiento asegura que lleva trabajando desde el principio de la legislatura para solucionar estas cuestiones y que algunas ya han conseguido mejorarse. María Martínez de Mora, los vecinos no lo ven así. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los vecinos de Los Satélites tan solo tienen un acceso para entrar y salir de la urbanización. Se trata de la M503. Es la única forma para poder acceder a este conjunto de viviendas situadas en Majadahonda. Los residentes están preocupados porque ante cualquier incidente estarían aislados. Beatriz es una de las vecinas.
Ambulancia, y porque haya un accidente, la M503, que es la única entrada que tenemos, no pueda llegar. Tenemos ni una sola entrada, un acceso más.
El problema no solo es con el coche.
Han abierto un Aldi al lado y dices, fenomenal, lo tienes al lado, andando no puedes ir, porque yo no puedo andar por la 1503, no tengo vía de servicio.
Cada vez hay más vecinos que residen en esta urbanización majariega que desde su creación sigue sin servicios como estos.
Viendo cómo el camión salía a limpiar la calle, ese día pasó el camión, pasó soplando y echando agua y se fueron y hasta hoy.
Los residentes piden al Ayuntamiento de Majadahonda que invierta en la urbanización, aseguran que se han quedado aislados de nuevo en los próximos presupuestos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse este viernes por segunda vez esta semana para seguir con las negociaciones sobre la reforma laboral. Sobre la mesa, el nuevo documento del Ejecutivo que trata de satisfacer a los empresarios eliminando los límites a la temporalidad. Ángel García.
Sí, el tiempo se agota para aprobar la reforma y cumplir con lo pactado con Bruselas. Por eso el gobierno quiere atraer a la patronal al acuerdo. Ya no habrá un número máximo de trabajadores temporales según el tamaño de la empresa. Y el contrato por necesidades de la producción duraría 6 meses, como mucho. Ofrece también limitar a un máximo de 3 meses los contratos temporales para atender picos de demanda, a medio camino de los 120 días que pide la patronal y los 60 de los sindicatos. Pero Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, enfría el optimismo del gobierno y ve complicado sumar a la COE.
No está tan cercana como a veces se puede dar a entender a un acuerdo, al menos a un acuerdo tripartito, es decir, a un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos. Las materias son de bastante complejidad, hay muchos intereses cruzados y, sinceramente, yo no veo tan factible en este momento el acuerdo.
Sin embargo, los empresarios dicen que ellos tienen voluntad de acuerdo, pero quedan escollos como los contratos fijos discontinuos, la antigüedad o el tiempo de trabajo y una temporalidad que, según Lorenzo Amor, de los autónomos de ATA, afecta más al sector público que al privado.
Por nuestra parte, no va a faltar voluntad para intentar buscar un acuerdo. Dispuesto a combatir la temporalidad, pero sin embargo, la temporalidad donde ha crecido excesivamente ha sido en el sector público. Bueno, conocemos interinos que se jubilan siendo interinos.
La negociación continúa este viernes.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. La legislación laboral española no ampara situaciones como la que han vivido los trabajadores de una compañía de Estados Unidos. Les convocaron a una reunión telemática y se encontraron con la noticia que menos esperaban y, encima, a la puerta de las Navidades. Pablo López.
900 empleados de la empresa hipotecaria Better.com son citados por el consejero delegado a una videoconferencia a través de la aplicación Zoom. Vishal Garg, tras agradecer su presencia, les comunica el motivo de la videollamada.
No tengo buenas noticias y sé que no la queréis oír. Es la segunda vez en mi carrera que hago esto y realmente no quiero hacerlo. La vez anterior lloré y en esta ocasión espero ser más fuerte. Si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado porque tu trabajo aquí termina con efectos inmediatos.
Los empleados reaccionan con insultos y perplejidad, calificando la forma en la que se ha comunicado la noticia como desagradable y desapasionada. ¿Sería posible un despido colectivo de esta forma en España? Javi Peña, director del Espacio Madrid, trabaja de Onda Madrid, tiene la respuesta.
Los procesos de despido colectivo deben ser notificados a la autoridad laboral. Tiene que abrirse un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores y a partir de ahí es cuando se puede establecer el número de personas y el nombre de las personas afectadas.
Tampoco sería posible un despido vía videollamada o WhatsApp en el caso de ser individual, porque en ese caso debe haber una comunicación fehaciente con las causas que motivan el despido.
Otra reforma en la que trabaja el gobierno es el Plan Integral contra el Tabaquismo, que plantea, entre otras cuestiones, la prohibición de fumar en el coche, un empaquetado genérico de las marcas de tabaco, y equiparar por ley las restricciones a los cigarrillos electrónicos. El Ministerio de Sanidad quiere impulsar un acuerdo nacional y ya ha enviado un borrador a las comunidades autónomas y a las sociedades científicas y médicas para que hagan sus aportaciones antes del 15 de diciembre. El objetivo, que España tenga una generación libre de tabaco con más espacios libres de humo en exteriores y también un mayor coto a la publicidad. ¿Y qué piensan en la calle?
No tengo coche, pero me parece muy bien. Vamos, de hecho, yo en todos los coches que subo no fumo.
Quien no quiera montarse en mi coche, que no se monte. Pero es tu propiedad, que no nos quiten eso, por favor.
Es que me es indiferente. Me parece una cosa absurda.
Me parece lógico, o sea, yo soy fumador, nunca se fuma en el coche, porque al final el humo, si te entra, por ejemplo, en los ojos...
Soy fumador también y en mi coche hago lo que me da la gana.
El debate está servido. Más cosas. La justicia británica decidirá si admite la demanda contra el rey emérito interpuesta por Corina Larsen por acoso, seguimientos ilegales y difamación. Todo dependerá de si se considera que Juan Carlos de Borbón tiene inmunidad y no puede ser juzgado. Su abogado asegura que sí y que es miembro de la Casa Real, Lupe Ortiz.
Asegura el emérito que la justicia británica debe rechazar la demanda de Larsen por falta de competencia. Goza de inmunidad, según expuso su abogado, lo que no significa que esté por encima de la ley, pero tras su abdicación en el año 2014, solo le puede juzgar el Tribunal Supremo Español. Juan Carlos de Borbón se enfrenta a las acusaciones de su ex amiga Corina Larsen, quien asegura que el CNI la vigiló, invadió sus propiedades y espió sus teléfonos y sus ordenadores y que incluso por indicaciones del emérito ha recibido amenazas físicas. Reclama una indemnización de la que se desconoce la cuantía. Lo primero que debe decidir el tribunal británico es si admite a trámite esta demanda. En caso de que lo hiciera, podría llamar a declarar a Juan Carlos de Borbón. Esta vista en Londres se celebra días después de conocer que aquí en España la Fiscalía ha solicitado ampliar 6 meses más las investigaciones contra él por las comisiones de las obras de la Vía La Meca, por el uso de tarjetas opacas y por una cuenta en Jersey con 10 millones de euros, investigaciones que están abocadas al archivo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:34 y es el último día de vigencia de la norma que rige actualmente la carga fiscal del tramo autonómico del IRPF. La Asamblea de Madrid aprobará mañana el proyecto de ley del Gobierno regional que hará que los contribuyentes madrileños tengan el tipo más bajo de España. Bajada histórica para el Ejecutivo de Ayuso y medida con trampa para la oposición. José Frutos.
Sí, el Gobierno regional con el apoyo del PP y Vox va a sacar adelante su proyecto de ley para la rebaja de esa parte autonómica del impuesto de la renta. Se trata, según los datos del Gobierno, de hacer que los contribuyentes de Madrid tengan el menor tipo o carga de España, que se va a situar en un 8,5% para las rentas más bajas y un 20,5% para las más elevadas. Una rebaja histórica, según decía en Onda Madrid Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular.
Se aprueba o se vota la aprobación de leyes tan importantes como una rebaja en el tramo autonómico de medio punto a todos los madrileños que acceden a la declaración de la renta. Este jueves se va a aprobar esa histórica rebaja de impuestos.
Pero la oposición habla de una medida muy regresiva porque beneficia en realidad a los más acaudalados, según decía María Pastor de Más Madrid.
Se trata de una medida hiperregresiva, puesto que el 18% de los madrileños no se beneficiarán nada, pero el 7% más acaudalados se llevarán más del 30% de la rebaja. Cuando Ayuso anuncia bajada de impuestos, es regalos a los ultrarricos y peor sanidad y educación para el madrileño de a pie.
Otra de las críticas de la oposición radica en que el proyecto se tramite en lectura única, es decir, sin posibilidad de presentar y debatir enmiendas parciales. La siguiente medida fiscal llegará en el próximo pleno con la supresión de todos los tributos propios que quedaban, el de máquinas recreativas y el recargo de actividades económicas, que en la práctica ya es del 0%.
Seguimos ahora con reivindicaciones. La semana pasada se anunció el fin del servicio de la línea de tren convencional que une Aranjuez con Cuenca y Utiel para sustituirla por un servicio de autobuses. Se ha iniciado una petición que acumula ya casi 3.000 firmas para que esa línea se mantenga y se mejore, ya que dicen los usuarios que los tiempos de viaje y los horarios han empeorado en los últimos años, razón por la que ha disminuido el número de viajeros. Jaime Domínguez.
El tren convencional que unía Madrid con Valencia se construyó en 1947. Desde hace varios años, sobre todo a raíz de la aparición del AVE, su punto de partida es Aranjuez, que se comunica de esta manera con Cuenca y la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Transportes ha decidido cerrar esta línea por falta de rentabilidad y poner un servicio de autobuses. David Escuder, que ha iniciado una petición en Change.org para salvar el recorrido, asegura que los viajeros han disminuido por la gestión de Renfe.
Se han encargado de que no funcione, o sea, llevan años hundiéndolo, ¿vale? Sin invertir ni un solo euro y aumentando los tiempos de los desplazamientos. Fíjate, se tarda una hora más que hace 20 años.
La iniciativa de David ha conseguido 3.000 firmas en apenas 2 días y él espera que sirva para que se dé marcha atrás a las intenciones del Ministerio. En caso contrario, los casi 75 años de la línea Madrid-Cuenca-Valencia pasarán a ser solo un recuerdo.
Últimos minutos de este informativo que cerramos, como siempre, con las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
Paco Álvarez es, además de escritor y poeta, publicista, investigador, geógrafo, historiador, en fin, muchas cosas. Ha escrito, y mucho, y además de manera fresca y entretenida sobre nuestra historia antigua. Pero en su último libro lo que le ocupa y preocupa son los mitos, y es que siempre los ha habido y siempre los habrá.
Hola, muy buenas. Soy Paco Álvarez y os quería hablar de mi nuevo libro, Mitomorfosis. Es un libro en el que salen todos los dioses, todas las diosas, todos los monstruos, los héroes y las leyendas de los últimos 3.000 años. Desde el caos hasta la niña de la curva, todos los escándalos, todas las movidas y las aventuras de Júpiter y todas las respuestas poéticas para un mundo que está eternamente poblado de preguntas.
Apoyan el quicio de la mancebo.
día.
En el Teatro Español podemos disfrutar del espectáculo En Tierra Extraña hasta el 2 de enero, de martes a domingo a las 7 de la tarde. Una obra musical protagonizada por la cantante Diana Navarro, que se mete en la piel de Concha Piquer.
Creo que de Lorca se han musicado muchos poemas, pero nunca se había hecho una copla como tal, ¿no? Y creo que es una sorpresa muy bonita que tiene, entre otras, que tiene este gran proyecto.
El director Juan Carlos Rubio ha querido plasmar en este texto un encuentro imaginario entre varios artistas españoles a las puertas de la Guerra Civil. Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León son esos tres artistas.
Este encuentro entre Concha y Federico no está documentado, para que eran dos estrellas de la época y lógicamente tuvieron que coincidir en algún momento, pero no hay ninguna documentación de ese encuentro. Lo que sí es real es que Rafael de León era íntimo amigo de Concha Piquer y letrista de muchos de sus éxitos, y también era íntimo amigo de Lorca.
Un montaje este rico en lo artístico y con mensaje.
Hacemos una metáfora, ¿no?, de esas dos Españas que simbolizaban, por una razón u otra, Lorca y Concha Piquer, que se puedan dar la mano y que en estos momentos que vivimos también en España tan crispados, aprendamos un poquito más a dialogar.
A mi puerta paraste el caballo.
Hasta aquí estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Recuerden que ya se están produciendo problemas en las provincias limítrofes a Madrid. Hay algunas dificultades ya en algunos accesos. Mucho cuidado, sobre todo si vienen del norte. Hay aviso por nieve y por fuertes rachas de viento, así que extremen la prudencia al volante. Gracias por habernos acompañado. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2. Feliz tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.